¿Pueden creer que esta es nuestra última lección de este semestre? ¡Qué hermoso semestre este ha sido! Estos 8 capítulos de Primera Corintios han sido fantásticos. Los he disfrutado y sé que ustedes también. Estoy contenta de estar aquí. Estoy contenta que soy la que va a terminar este semestre. Estoy emocionada. Así es que oremos antes de comenzar. Sé que Frank lo hizo, pero yo necesito oración. Padre Celestial, gracias por la palabra, por estas mujeres que desean conocerte a través de ella. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Quebrántanos en donde somos arrogantes. Muéstranos que nos hace falta. Guía mis palabras, guía mi espíritu. Y habla a través de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Damas, ¿qué estás dispuesta a hacer por el bien del Evangelio? ¿Qué estás dispuesta a hacer por Cristo? ¿Y qué de otros creyentes? ¿Qué tan dispuesta estás tú y yo a permitir que las convicciones de otra persona dicten cómo tú actúas, cómo yo actúo? Creo que todas entendemos que debemos tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Marcos 10:21 nos dice esto y lo creemos. Sabemos que en algún momento en nuestras vidas se nos puede pedir por Dios y Cristo que dejemos ir algo que puede ser importante para nosotros. Hemos experimentado pruebas y luchas que son parte de la vida cristiana. Creemos que Cristo sufrió y somos partícipes de Él. Juan 16:33 dice. Pero ¿qué hacemos con esas áreas que disfrutamos participar o que tal vez nunca hemos pensado mucho en ellas porque son benignas? Sabemos que no son pecaminosas, aunque otras personas piensen que son pecaminosas. Vivimos en América, que de nuestros derechos personales, nuestra declaración de independencia nos garantiza nuestro derecho a perseguir cosas que nos hagan felices. Hace varios años me pidieron que formara parte del equipo de trabajo de un estudio bíblico internacional. Cuando me reuní con el equipo, me informaron que tendría que firmar un acuerdo para no hacer ciertas cosas mientras fuera parte de este equipo de trabajo. Tuve que orar por eso. Me preguntaba a mí misma, ¿estaba dispuesta a renunciar ciertos comportamientos que Dios no prohibía específicamente y algunos que aún yo disfrutaba y que estuviera yo dispuesta a dejarlos por el bien de los demás? Si eres cristiana, has tomado o tendrás que tomar decisiones similares. Los creyentes corintios también tenían que pensar en esto. Primera Corintios 8 aborda la segunda pregunta que los corintios hicieron al apóstol Pablo. ¿Tenemos que limitar nuestras libertades para que coincidan con los puntos de vista más restrictivos de otros cristianos? Vamos a ver hoy la respuesta de Pablo. Primero déjenme, bebo un poco de té. Ha sido mi oración toda la semana de que salgamos de aquí con un entendimiento que un verdadero conocimiento de Dios produce un amor sacrificial por los demás. Hace un par de miles de años, los creyentes de Corinto querían una aclaración, específicamente con respecto a esas libertades en las que todos no estaban de acuerdo. Si miran atrás de mí, ahí hay un bosquejo. Y la pregunta que se le hizo a Pablo fue, ¿qué de lo sacrificado a los ídolos? Estoy segura que esto no es algo que nos aplique a nosotras. Supongo que nadie ha tenido que luchar con esta pregunta esta semana. Pero los corintios luchaban con esto y los principios que aprendieron se aplican a nosotras. Necesitamos Mira, comenzar mirando qué es un ídolo. Los ídolos antiguos fueron hechos por hombres y adorados y recibidores de sacrificios por el mundo pagano. El Salmo 115:4 los describe así: bocas no, que no pueden hablar, ojos no pueden ver, oídos no pueden oír. Y dice: cualquiera que confíe en ellos será como ellos. Están poniendo fe en algo que no es real. Israel, sabemos, a menudo era atraído y seducido por ídolos paganos, porque era algo que podían ver y tocar. Pero esto no es fe. Y los creyentes son llamados a través de la fe, como se define en Hebreos 11, la certeza en cosas que no se ven, pero existen y se esperan. La fe no es algo que se puede tocar y ver. Y como los cristianos en Corintio entendemos esto, ¿verdad? Tenemos este conocimiento. Pero en realidad nuestra cultura también es bastante buena para adorar ídolos, porque un ídolo es cualquier cosa que adoremos en lugar de Dios. Podemos adorar relaciones, nuestros trabajos. Podemos adorar el dinero. Algunas de nosotras adoramos el matrimonio, que de nuestros niños. Mucha gente adora los deportes. Podemos adorar viajes, aventuras, comodidades, adorar condiciones de vida sin estrés. Cualquiera de estas cosas y más pueden ser un ídolo en nuestro corazón. Porque un ídolo es cualquier cosa que ponemos delante y amamos más que a Dios. Y cada cultura encontrará algo más que Dios para adorar. Y Pablo comienza magistralmente, aquí amo esto, comienza su respuesta recordándoles lo que ya saben, comenzando con el papel del conocimiento en las áreas grises de la vida. Así es que abran sus Biblias si las tienen a 1 Corintios capítulo 8. Harry Ironside dice que este capítulo trata de una manera muy notable el gran tema de la libertad cristiana y el cuidado de los hermanos. Déjenme leo versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Corintio era una ciudad llena de dioses paganos, con sus templos y sacerdotes que les ofrecían sacrificios a todos ellos. Estaba Afrodita, la diosa del amor. Apolo era muy importante. Tenía un santuario en la calle principal en Corinto. Poseidón, el dios del mar. Los juegos isminianos estaban dedicados a él, a Poseidón. Asclepio era el dios de la sanación. La gente incluso dejaba ofrendas en forma de cualquier parte del cuerpo para la que necesitaban ser sanados. Tengo una imagen de alguna de estas. Y evidentemente querían algo, que les curaran en sus piernas. También idolatraban a Isis y Serapis. Había muchos, muchos dioses paganos en Corintio. Romanos 1, 22, 23 describe a los paganos de esta manera: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. La pregunta era: ¿podía un cristiano comer algo de la carne que se sacrificaba a cualquiera de estos dioses paganos? Porque debido a la pletora de dioses en Corinto, los sacrificios a ellos eran constantes y esta carne era abundante en la ciudad. Los dioses pueden haber sido falsos, pero la carne era real y sabrosa. El hecho de que esta carne haya sido sacrificada es el corazón del problema. ¿Qué es un sacrificio? Bueno, es algo de valor, a menudo un animal o comida o otros artículos. ofrecidos a Dios como un acto de adoración, devoción o penitencia. Y Jehová, si recuerdan, había dado órdenes poderosas con respecto a los sacrificios. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios exigió que los lugares altos y los altares de sacrificio a dioses paganos fueran destruidos. El año pasado, recuerdan a Gedeón y Jehú, que debían derribar estos lugares altos. Y en Hechos 15, Pablo había dicho claramente, no coman carne sacrificada a los ídolos. Y enseñó lo mismo en todas las iglesias. Es posible que incluso haya enseñado esto a la iglesia de Corinto en años pasados. El sacrificio había sido establecido por Dios para señalar algo extremadamente importante. Isaías profetizó al respecto en Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y luego en Mateo 26:28, escuchamos de Jesús, la noche en que murió, tomó un poco de pan y lo bendijo y dio a sus discípulos, diciendo, vean, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. El sacrificio, damas, es importante. Por lo tanto, tiene sentido que cuando los judíos o los paganos llegaron a la fe en Cristo, el sacrificio de ídolos podría haber sido un tema confuso para ellas, ¿verdad? David Guzik nos dice, la carne ofrecida en los altares paganos generalmente se dividía en tres porciones. Una porción era quemada en honor al ídolo. Otra porción al adorador se le daba para que se llevara a casa y comiera. Y la tercera parte se daba al sacerdote. Si el sacerdote no quería comer esa porción, la vendía en el templo, en el restaurante del templo o en el mercado de carne. La carne se servía y vendía en el templo y era generalmente más barata que en cualquier otro lugar. Al igual que nosotras hoy, siempre estaban buscando una buena oferta. Aquí vamos a Costco, pero ellos fueron al templo. Entonces, ¿qué pasaría si un creyente comiera con alguien que había comprado esta carne, esta ofrenda idólatra? ¿O podría un creyente comprar esta carne en el mercado y comerla él mismo? ¿O qué tal el restaurante del templo pagano? ¿Podrías comer allí? Puedes entender que las cosas se habían vuelto confusas. ¿Estaba mal comer esta carne? ¿Y cómo podían saber si la estaban comiendo? El punto era, la carne estaba allí, prevalecía en esta cultura y se consumía regularmente. El problema era, ¿pueden los cristianos comer esta carne? ¿Es permitido? Tenían conocimiento, habían sido iluminados por las escrituras, entendían cosas que los creyentes más nuevos y menos maduros aún no entendían. Quizás algunos de estos cristianos eran arrogantes acerca de este conocimiento que poseían y un poco impacientes tal vez hacia aquellos con quienes no estaban de acuerdo. Henry Alford dice que este tipo de conocimiento es abstracto, es inapropiadamente prominente. Luego hubo otros creyentes que decían que no está bien comer esta carne. Y quizá estos nuevos creyentes no entendían completamente su nueva posición en Cristo. Tal vez la carne les recordaba la adoración de ídolos en su pasado en la que habían estado y deseaban separarse por completo de ese antiguo sistema de creencias falsas. Algunos incluso tenían miedo de que los espíritus malignos entraran en ellos a través de la comida contaminada. John MacArthur dice esto sobre estos corintios conocedores. Eran sólidos en doctrina, pero débiles en amor. Eran fuertes en el amor propio, pero débiles en el amor fraternal. lo que sabían era cierto, pero también era un poco egoísta. Entonces Pablo establece principios de conocimiento y amor que se aplican a situaciones en las cuales designamos con frecuencia como áreas grises. Mi esposo me ha recordado a menudo que como creyentes tenemos una tendencia a ver las cosas en blanco y negro. Pero cuando un creyente ve un tema que no está prohibido ni ordenado como negro, y otro creyente ve ese mismo problema como blanco, esta es ahora el área gris. Y el problema comienza cuando ninguno de los dos piensa que es gray, es gris, piensan que es blanco o negro. El capítulo 8 es el primero de tres capítulos que tratarán este tema de las áreas grises. Son áreas que no están prohibidas en las escrituras, pero los cristianos a menudo no están de acuerdo. En nuestra cultura tenemos estas cosas, como ir al cine. ¿Se nos permite ir al cine? Juegos de naipe, beber, ¿les gusta tocar la baraja? ¿Usar pantalones? Puedes usar maquillaje. ¿Qué de uñas de acrílico? Bailar, Halloween. ¿Disfraces a tus niños? Árbol de Navidad. Y no me hagan comenzar con Santa Claus. ¿Qué de practicar deportes en domingo? Fumar, tatuajes, y la lista sigue y sigue. La iglesia en Corinto sabía que Gálatas 5:1 era verdadero. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo nos ha liberado del castigo del pecado y nos ha dado libertad. Juan 8:32 dice: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero hay dos extremos sobre los que se nos advierte. Aquí es donde comienza el argumento. Hay quienes piensan que tienen la libertad para hacer lo que quieran, cuando quieran, siempre que no esté prohibido en las escrituras. Y luego están los legalistas, los que hacen reglas y regulaciones solo para cubrir sus bases. Ninguna de estas es la forma en que debemos comportarnos. Pablo nos está diciendo esto, que la libertad en Cristo implica combinar el conocimiento de Dios con el amor por Dios. Segunda Pedro 3:18 nos dice: Más bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nunca antepongan el conocimiento a la gracia y el amor, porque van juntos. Hay dos principios fundamentales en la aplicación de la libertad cristiana. El conocimiento puede conducir a la arrogancia espiritual dentro del cuerpo de Cristo, y el amor edifica el cuerpo de Cristo. El conocimiento puede hinchar nuestro orgullo. Piensa en soplar una burbuja. Crece en tamaño, pero permanece vacía de cualquier cosa que no sea aire en el interior. No puedes construir nada con burbujas. Jesús desea que seamos edificantes, que edifiquemos el cuerpo de Cristo. El conocimiento sin amor envanece. No es verdadero conocimiento, no edifica el cuerpo de Cristo. Esto es lo que Pablo dice. Si alguien cree que sabe todo, realmente no sabe nada. Señoras, no hay lugar para el orgullo, para hincharnos. Nuestro objetivo es edificar el cuerpo. Efesios 4, 11 y 12 nos dice que Cristo mismo dio a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para capacitar a su pueblo para obras de servicio, a fin de que el cuerpo de Cristo sea edificado. Versículo 3 dice algo interesante. Pero si alguno ama a Dios, por él lo ha conocido. Segunda Timoteo 2:19 dice que el Señor conoce a los que son suyos, y todo el que invoca el nombre del Señor debe apartarse de la maldad. El conocimiento, señoras, que produce un amor por Dios, solo está presente porque Dios conoce a esa persona y le ha dado ese conocimiento. Ese es el conocimiento que también producirá un amor por los demás dentro de la familia de Dios. Este es el conocimiento que nos edifica. Pablo está hablando del conocimiento de un cristiano maduro. Él les está diciendo, no mires tus libertades que Dios te ha dado por gracia a través de Cristo, sino miren las necesidades de los más jóvenes en la fe y de aquellos que necesitan ser edificados. Se refiere a estos jóvenes creyentes como aquellos que poseen una conciencia débil. Así que cuando estés orgullosa de tener la libertad que tienes para hacer lo que quieras, a menos que Dios lo prohíba expresamente, o si eres orgullosa de no hacer estas cosas y de alguna manera eres más justa que aquellos que lo hacen, Dios odia eso. Eso no es conocimiento verdadero. Jeremías 13:15 dice, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Señora, si alguien cree que su libertad en Cristo le permite hacer lo que quiera, incluso si ofende a otros creyentes, es hora de examinar el corazón. Esto no es amar a Dios ni a los demás. Y puedes pensar que lo conoces, pero en realidad no lo conoces. Se nos ordena amar a nuestro prójimo tal como Cristo nos ama. Este es Mateo 22. Al estar estudiando, me encontré con este poema. Escuchen esto. ¿No es extraño que un ser como Dios, quien ve la fachada, todavía ama el terrón de tierra que hizo? ¿No es eso extraño? Debemos imitar a Cristo en la forma en que tratamos a nuestros hermanos y hermanas. Tal vez entendiendo que Dios ha sido infinitamente paciente y amoroso con nosotras y nos ha llevado cuidadosamente a donde estamos, a pesar de nuestra arrogancia y a pesar de nuestro orgullo, tal vez esto nos ayude a tratar a los demás de la misma manera. Si Dios te está hablando ahora mismo, toma este momento de enseñanza. El amor conducirá a una vida edificante. Porque edifica, no se exalta a sí mismo, sino que edifica a los demás. Primera Corintios 13, ese famoso capítulo sobre el amor que vamos a estudiar el próximo semestre, enseña lo mismo. El papel del amor en las áreas grises es grande. El conocimiento de la doctrina cristiana es una rica bendición. Pero la meta de la vida cristiana es el amor, no el conocimiento, porque el amor edifica el cuerpo de Cristo. Mira el versículo 4. Por tanto, en cuanto a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Estos corintios se les había enseñado bien y entendían que los ídolos no eran nada. Que no valía nada, fueron hechas por hombres. El profeta Habacuc dijo en 2:18, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundación que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Los humanos fueron creados por Dios para adorar, y cuando se niegan a adorar al Dios creador y verdadero, la gente siempre se le ocurrirá a alguien o algo más para adorar. La gente adorará lo que su imaginación le diga. Los ídolos no son reales, pero no son benignos. De hecho, en 1 Corintios 10:20 vamos a ver que los paganos en realidad estaban sacrificando a los demonios cuando sacrificaban a sus dioses o cuando traían sacrificio a sus dioses. Los creyentes corintios sabían esto, sabían acerca de Dios. Pablo les recuerda un poco sarcásticamente. Hay quienes conocen a Dios y saben acerca de Dios, pero no podemos decir que realmente conocemos a Dios a menos que lo conozcamos por amor. Estos son los que son conocidos por Dios. Estos son aquellos, señoras, a quienes Dios otorga abundantemente su sabiduría y conocimiento. Son los objetos de su sabiduría divina a través de su Espíritu Santo y palabra. Y aprendimos en 1 Corintios 2:13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Me encanta la mente lógica de Pablo. Primero nos dice lo que sabemos sobre los ídolos y luego nos dice lo que sabemos sobre Dios. Mira 1 Corintios 8:6. 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Sí, es capítulo 8, no capítulo 1, es donde estamos, capítulo 8. Y este es increíble. Esta es la verdad en la eternidad. Aquí, en este versículo, tenemos un Dios, Dios el Padre, y Dios el Hijo, y Dios el Espíritu. Tenemos un Dios. No tenemos dioses diferentes, sino uno. Los cristianos corintios entendieron esto. Sabían que la pletora de dioses paganos no era nada. Entonces su lógica entendía que si esos dioses no eran nada, entonces la carne que era sacrificada a estos dioses tampoco era nada. Pablo está afirmando lo que estos creyentes sabían y contrasta con el único Dios verdadero, el único Señor verdadero. Sabían que tenían estos dioses, estos ídolos tenían un propósito, el sanador, el que prosperaba. Pero nuestro Dios es el que es poderoso todo el tiempo. Y que puede todo y aún así le llamamos nuestro Padre. Él no es como los dioses paganos fríos, sin amor y temidos. También saben que hay un Señor, Jesucristo. Tenemos un Maestro, el Señor Jesucristo, que es Dios. Él es el Creador, de acuerdo a Juan 1:3. Él es eterno, Él es divino. Existimos a través de Él. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Pablo usa lo que estos creyentes maduros saben para dirigir su pensar en una dirección distinta. Los ídolos son de la imaginación del hombre, pero nosotros somos productos de Dios, somos sus hijos y Él es nuestro Padre. ¿Qué hace un buen padre? Bueno, un buen padre ama a sus hijos. Juan 16, 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Damas, conocimiento de Dios debe ser acompañado por gracia y amor. Segunda de Pedro 3:18 lo dice. ¿Qué más hace el Padre? Un padre muestra amor a sus hijos por su amor sacrificial. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un buen padre cuida de sus hijos al ser proveedor. Juan 6, 32, 33 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que Moisés no os ha dado el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Un buen padre, un padre amoroso, protege a sus hijos. Escucha esto es maravilloso. Juan 10, 29. Mi Padre, que me los ha dado, es mayor que todos. Y nadie, nadie puede arrebatarlos de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Mi esposo Doug y yo servimos al final del servicio, los domingos orando con los hermanos. Y una de las preocupaciones más comunes es la gente está preocupada con si realmente son salvos o no. Señora, si luchan con esto, con este pensamiento o de perder tu salvación, aquí está tu confianza. Dios retiene tu salvación, porque tú y yo nunca podríamos de sostenerla por nosotros mismos. Él es tu padre y tú eres su hijo. Somos hijos del único Dios verdadero y nunca pueden estar fuera de la familia. Jesús llamó a Dios a su padre 41 veces en el Nuevo Testamento. Jesús es aquel que puso carne en el concepto del Dios Padre. Cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Cuando conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Son uno. Así es que entendemos que el conocimiento y el amor edifican el cuerpo. Pero ¿cómo debemos comportarnos nosotros en estas áreas grises? Nuestra preocupación por comer carne puede no ser exactamente la misma que la iglesia en Corinto, pero nuestra preocupación por la conciencia de los demás definitivamente debería ser la misma. Entonces, ¿qué si nuestra libertad viola la conciencia de otros creyentes? Y ese es el papel de la conciencia en las áreas grises de la vida. Los cristianos en Corintio eran como nosotros. Algunos habían sido creyentes durante mucho tiempo y otros eran muy jóvenes en la fe, recién salidos del paganismo, tan fresco que querían rechazar cualquier cosa que estuviera relacionada con el paganismo. Nada que ver con la tentación de caer en esas creencias y prácticas anteriores. Pablo se refiere a esto como una conciencia débil. David Brown dijo esto: la violación deliberada de la conciencia contiene dentro de sí misma una semilla de destrucción. Y R.C. Sproul agregó esto: si bien la conciencia en los redimidos se despierta, aún puede ser influenciada por el pecado y debilitada por información incorrecta. Una parte del proceso de santificación es mantener tu conciencia tierna al conocer tu propio corazón y la palabra de Dios. La libertad cristiana es comprender que nuestra libertad fue comprada para nosotros por la sangre de Cristo y debemos usarla de manera responsable. Cualquier madre de un adolescente entiende esto y enseña a sus hijos este mismo concepto. Con la libertad viene la responsabilidad. Cuando estamos dispuestos a poner vallas alrededor de nuestras libertades por el bien de los demás, estamos libres de cualquier temor porque estamos imitando a Cristo. Primero de Juan dice que perfecto amor echa fuera el miedo, porque aquellos que temen todavía no han sido perfeccionados en amor. Harry Ironside contó la historia de un musulmán en la India que se había convertido al cristianismo y que trabajaba en Chicago y era el único converso cristiano de origen musulmán en su familia. Y un día, esto en Chicago, una joven cristiana de la oficina le ofreció al hombre un sándwich de carne de cerdo para el almuerzo, pensando que era perfectamente aceptable que un cristiano comiera cerdo. Él se negó cortésmente, lo que sorprendió a la mujer, y ella le dijo: señor, ahora eres cristiano y eres libre de comer lo que quieras. Pero el hombre explicó sus razones. Dijo que él regresa a la India de vez en cuando y su padre, que todavía es un musulmán devoto, siempre pregunta: Mohammed, ¿esos infieles ya te han enseñado a comer la carne de cerdo sucia? Este nuevo converso responde: no, padre. El cerdo nunca ha pasado por mis labios. Y explicó que si comiera este sándwich, le explicó a la mujer, le estaría mintiendo a su padre. Y Lo más importante es que perdería la oportunidad de seguir compartiendo el Evangelio con su familia. Él sentía la responsabilidad de mantenerse libre por el bien de la gente que él amaba. Señoras, ¿cómo se ven afectadas las personas que te rodean por tus libertades? ¿Los amas ejerciendo tus libertades cristianas? Versículo 8 dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Sin embargo, la advertencia de Dios de hacer todo en el nombre de Jesús se aplica a lo que comemos. Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Incluso comer, señoras, debe hacerse en el nombre de Jesús o para su gloria y con un corazón de agradecimiento. La comida es insignificante para Dios, pero nuestra actitud hacia la comida es significativa para Él. Hay un principio importante aquí. Y mencionemos a Nathan Busenitz porque lo mencionó en su sermón del domingo antepasado. No es lo que entra en el cuerpo, sino lo que sale del corazón lo que determina el estatus de uno ante Dios. Mateo 15:17-18. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Solo saber lo que Dios quiere que hagas no es suficiente. Debes amar a Dios y hacer lo que tengas que hacer para complacerlo a Él, no a ti mismo. Y Dios quiere que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Y lo último que un cristiano maduro debería querer hacer es obstaculizar la santificación de un creyente más joven haciendo alarde de sus libertades. Romanos 14 trata estos problemas de la conciencia porque las tensiones estallaron cuando hubo algunos que por conciencia no podían hacer algo aunque Dios no lo prohibiera. Y luego aquellos que eran libres en esas mismas áreas hicieron alarde de su libertad con arrogancia frente a los hermanos más débiles. Esto hizo que los hermanos más débiles pecaran porque juzgaban a los que tenían la conciencia tranquila. Y va en ambos lados, cruzamos la línea cuando debido a nuestra propia convicción dictamos la conciencia de otras personas de acuerdo con las nuestras y cuando hacemos alarde de nuestras libertades frente a alguien cuya conciencia le dice que no se involucre en esa acción, estamos contaminando su conciencia. Debemos querer mantener una conciencia tierna y animar a otros a hacer lo mismo. Y llegamos al versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. No seas un tropezadero. No hagas nada que pueda hacer tropezar a otro creyente y hacer que caiga en pecado. Dios toma esto en serio y nosotras también deberíamos. Una piedra de tropiezo es una ofensa, una tentación. Hola, seguiré. Esto implica que tu acción de alguna manera está poniendo un obstáculo, una barrera para el crecimiento del cristiano más débil. Muy bien podría ser que el Espíritu Santo está usando la conciencia de esta persona para protegerle de algo. Y es posible que él la estés animando a ignorar y hacer algo que no deberían hacer y ignorar al Espíritu Santo. Jesús dio una severa advertencia sobre esta. En Mateo 18:6-7, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Bueno, tenía esta foto de este molino. Oh, no, esa no es. Déjenme terminar esto. Es mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ahí está la foto. Tomé esta foto hace un par de semanas. Esto era en Montenegro, no en Corintios, pero es de la misma era. Mira qué grande era esto. Si eso te lo amarras al cuello, pues vas derechito al fondo del mar. Bueno, mi punto es, Cristo toma esto muy seriamente y nosotras deberíamos también. Porque recuerda, Romanos 14, 19, 20 dice, este es nuestro llamado. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. No vale la pena. El principio del amor debe prevalecer sobre el principio de libertad. La verdadera libertad es esgrimir tus propias libertades para mostrar el amor y la gracia de Cristo a los demás. La ley del amor debe construir una valla alrededor de nuestras libertades. Aunque Dios vea a cada creyente como justo ante Él, nos hará responsables por no amar adecuadamente a los demás. Al hacer alarde descuidadamente de nuestras libertades y hacer que tropiecen. John MacArthur dijo, ninguno de nosotros tiene derecho a hacer lo que nos plazca, a menos que nos plazca hacer lo correcto. Y Pablo está apelando al hermano más fuerte, al que debería ser más maduro y debería estar dispuesto a renunciar a algo de la libertad para cuidar al creyente más débil. Esto es aplicar el principio del amor mutuo. Esto es sacrificarse para edificar al otro. No es nuestra responsabilidad hacer o no hacer algo. Tenemos la responsabilidad de amar al otro creyente. Y la realidad es que la libertad en Cristo a menudo encuentra más gozo en la decisión de no ejercer nuestras libertades, si eso significa que estamos amando a nuestros hermanos y hermanas. Usar nuestras libertades imprudentemente puede terminar robándonos el gozo. La conciencia juega un papel vital. Violar nuestra conciencia o alentar a otro a violar su conciencia es muy, muy peligroso. John MacArthur de nuevo dice, la voz de la conciencia cristiana es el instrumento del Espíritu Santo. La conciencia es el portero de Dios para mantenernos fuera de los lugares donde podríamos ser dañados. Al igual que la voz de un padre mantiene a un niño pequeño alejado del peligro hasta que sea más grande y pueda discernir lo que es seguro y bueno para él, Dios confina a sus hijos espirituales por conciencia. A medida que crecen en madurez espiritual, Dios expande sus límites, sus acciones y hábitos. Nadie debe expandir sus límites antes de que su conciencia se lo permita. Señoras, Dios confina a sus hijos espirituales a través de la conciencia. Romanos 13:5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Si un creyente menos maduro te ve a ti, el creyente mayor, más sabio y más maduro, haciendo algo que su conciencia le prohíbe, por la razón que sea, incluso algo que no está prohibido por Dios, pero está prohibido por su conciencia, ¿no es posible que ignore su propia conciencia? Y Dios dice que cuando haces esto, cauterizas tu conciencia o haces que no responda y no puede alertarte sobre el peligro espiritual que hay más adelante. Y el versículo 11 nos dice que se está perdiendo al creyente débil y lo estás perdiendo por tu conocimiento. Si el creyente más maduro ha hecho esto, entonces la ofensa ahora está sobre él, no sobre el inmaduro. Mira el versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Por qué? Porque los estás destruyendo, no los estás edificando. ¿Qué es más insensible y menos amoroso que golpear a alguien que es más débil que tú? Y ahora adivina qué. Tu conocimiento vacío te ha hecho ahora pecar, porque tu conocimiento no fue infundido con un amor por Cristo y un amor por tus hermanos y hermanas en Cristo, sino que era una burbuja sin valor. Porque un creyente maduro querría ofender o confundir o debilitar la fe de otro creyente. Eso no es amor, eso es arrogancia y estar hinchada por lo que sabes. Proverbios 6:16 dice que Dios aborrece los ojos altivos, la mirada soberbia. Conocimiento con amor nos ayuda a evaluar una situación con mayor claridad, nos ayuda a discernir cómo actuar. A veces nos entregamos a algo que somos libres de hacer. Elige tu área gris, porque entendemos que no es importante en el esquema de nuestra vida espiritual. Pero cuando comparas esa libertad trivial con el crecimiento espiritual de un hermano o hermana, ahora de repente ya no es tan trivial. Sus convicciones no tienen que volverse tus convicciones. Pero también eres libre de no hacerlo si puedes dañar a otra persona. Por lo tanto, Pablo termina toda esta pregunta reafirmando lo que dijo al principio. Versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para poner tropiezo a mi hermano. Pablo preferiría dejar de comer carne por el resto de su vida que pecar contra Cristo y hacer que otro creyente tropiece. Señoras, amar a los demás producirá abnegación en áreas de edificar la fe de aquellos por quienes Cristo murió. Nunca debemos olvidar el por qué fuimos liberadas del pecado, o el propósito por el que fuimos dadas esta libertad. Cristo es la razón por la que somos libres. Filipenses dice, porque por su gran amor, Él dejó todas las libertades que tenía en el cielo, para que nosotros ahora pudiéramos ser libres. Y cuando vemos cuando conocemos esto, y al estudiar esto y meditar en esto por el último mes, el contraste que usó Pablo para instruirnos, él contrastó el conocimiento y el amor, los ídolos o los dioses de nada y el Dios verdadero. Contrastó muchos dioses y un solo Dios. Contrastó estos dioses no relacionales con Dios nuestro Padre. Contrastó la conciencia débil con una conciencia fuerte y contrastó el destruir y edificar. Todos estos contrastes están dirigiendo nuestros corazones y mentes al mundo, al punto principal. Y ese es el contraste entre el sacrificio inútil y el verdadero sacrificio. En este capítulo comenzó apuntándonos fuera de esa carne de sacrificios a ídolos inútiles, esos dioses inútiles. Y este capítulo termina apuntándonos al verdadero sacrificio por el Cordero de Dios. Dios está instruyendo a su pueblo sobre este tema desde el principio. El profeta Oseas advirtió a Israel en Oseas 6:6, porque me deleito más en la misericordia que en el sacrificio y en el conocimiento de Dios más que en los holocaustos. Y también puedes ver Miqueas 6:6-8. Señoras, Un verdadero conocimiento produce un amor sacrificial por otros. Están nuestros corazones tan llenos de amor por Cristo y por sus hijos que estamos dispuestas a sacrificar aún lo que sabemos que tenemos libertad de hacer. Efesios 5:2 nos da aquí una visión práctica. Y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Señoras, oremos para que cada una de nosotras pueda ser un aroma fragante como Cristo, fragante, dulce y amoroso para Dios en estas áreas, aún en las áreas grises de la vida. Oremos. Padre Celestial, te agradezco, Señor, por la libertad que tenemos en ti. Ayúdanos a nunca ejercer nuestra libertad de una manera que cause confusión, duda o tropiezo a otra persona. Que podamos usar nuestra libertad para edificar tu cuerpo, la iglesia, para no debilitarla. Ayúdanos, Padre, a conocerte mejor, para que podamos amarte y obedecer. Que te amemos más cada día y amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo con sacrificio y ser el fragante aroma de Cristo en un mundo envuelto en el hedor, en la pestilencia del pecado. Mantén a estas mujeres cerca de tu amor. En el nombre de Cristo oro. Amén.